El Salmo 51. El Salmo 51. Yo voy a leer el versículo 18 y 19. Dice la palabra del Señor: Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Vamos a tener un momento de oración, consciente de nuestra debilidad. Necesitamos de nuestro Dios para poder proclamar su palabra. Y que en esa proclamación el Espíritu de Dios sea el que tome su palabra y la lleve al corazón para la edificación y la salvación de aquellos que escuchan. Vamos a hablar. Oh Padre, te alabamos, te damos gracias por tus obras maravillosas, especialmente tu obra de redención. Te damos gracias porque a través de lo que hizo tu Hijo en el Calvario, por medio de su obediencia completa, podemos nosotros, en virtud de tal obediencia, ser salvos, conocer tu amor y tu misericordia en nuestra propia experiencia, pero sabemos que somos débiles. Te damos gracias porque el Señor Jesucristo abrió el camino para que nosotros pudiéramos acercarnos al trono de la gracia. Y los momentos de debilidad, en los momentos de fragilidad, podamos clamar para que tú nos des tu gracia, socorro, ayuda, fuerza y la capacitación espiritual para servirte, para escuchar tu palabra o para proclamarla. Ven sobre tu pueblo, edificación, haz bien hoy, acción según tu voluntad. Edifica los muros de Jerusalén, los muros de tu iglesia, que nosotros con nuestros pecados hemos derribado. Perdónanos y que nunca nos cansemos de estudiar y considerar el Salmo 51, que sea la expresión y lo que presentemos delante de ti, porque si no tenemos un corazón contrito y humillado, que busca el perdón, que busca la limpieza, entonces no podremos gustar de la bendición y manifestación de tu presencia. Ven sobre tu pueblo. Te lo pedimos en Cristo. Amén. El Salmo 51 es la oración de un espíritu contrito que reconoce su pecado, busca el perdón de Dios y la restauración de su alma. ¿Para qué? Para gozar nuevamente de una verdadera comunión con Dios y servirle en sus fuerzas según su voluntad. Después que David buscó el perdón y la restauración espiritual de su alma, él pasa a afrontar bíblicamente los malos efectos de su pecado, particularmente como estos afectaron al pueblo de Dios. Él, teniendo esto en cuenta, dice: haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Anteriormente consideramos el significado de las peticiones que David hace en estos versículos. Estas peticiones nos enseñan varias lecciones prácticas que debemos aprender o tener siempre en cuenta. Estos versículos, declaraciones o peticiones nos enseñan, en primer lugar, que hay una relación inseparable entre un buen estado de salud espiritual y un interés sincero por el bienestar y el progreso del pueblo de Dios. Cuando nos apartamos de Dios, la tendencia de nuestro corazón será buscar nuestros propios intereses y no los intereses del pueblo de Dios. Esto fue lo que pasó a David, pero cuando él volvió a Dios arrepentido, lo vemos buscando el bienestar del pueblo de Dios. Otra lección que encontramos en los versículos 18 y 19 es que hay una relación de causa y efecto entre el pecado del creyente y la vida y el testimonio del pueblo de Dios. En virtud de la unión que existe entre el creyente y el pueblo de Dios, o el creyente y la iglesia, el pecado del creyente afecta la vida, ministerio y testimonio del pueblo de Dios. Puede retrasar el progreso del reino de Dios. El pecado de David manchó y socavó el testimonio de Israel como una nación santa delante de las naciones paganas. Solo Dios podía remediar lo que David había estropeado. Solo Dios podía neutralizar el gran daño que David había hecho. Por esta razón, David elevó su corazón, elevó sus ojos al cielo y pidió a Dios que él neutralizara los malos efectos de su pecado. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros que yo y mi pecado han derribado. Hay una relación de causa y efecto entre el pecado del creyente y la vida y el testimonio del pueblo de Dios. Y por esta razón es que la iglesia, los pastores, no pueden ignorar o pasar por alto el pecado, especialmente el pecado escandaloso de uno entre sus filas que no quiere arrepentirse, apartarse de su pecado para buscar a Dios. Pues, si la iglesia es indiferente, contristará al Espíritu de Dios, y la iglesia también recibirá algo de las consecuencias terribles de aquel que no quiere arrepentirse por su pecado. Hay una relación de causa y efecto entre el pecado del creyente y la vida y testimonio de la iglesia. En tercer lugar, hay una relación directa entre la soberanía de Dios y nuestras oraciones por el bienestar y el progreso del pueblo de Dios. Aunque Dios es soberano y hace todo conforme a su voluntad, aún así Él nos manda a orar y a perseverar en la oración. Él nos manda a orar porque es en este contexto que Él nos dará las bendiciones que nosotros necesitamos, que Él nos ha prometido y que Él quiere darnos. La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? ¿Hay problema? ¿La cosa se está poniendo gorda, por decirlo así? Cuidemos nuestro corazón. Es el momento para clamar a Dios. Es el momento para acercarnos a Él con nuestras súplicas, con nuestras peticiones, acción de gracias, súplicas, para que Él tenga misericordia. Y cuando lo hacemos con un corazón contrito y humillado, mire, eso toca el corazón de Dios profundamente. Y Él responde, sí, según su voluntad. Hay una relación directa entre la soberanía de Dios y nuestras oraciones por el bienestar y progreso del pueblo de Dios. Queremos progreso espiritual, queremos ver la mano de Dios, su mano poderosa obrando entre nosotros, queremos ver progreso en esta iglesia, un progreso real espiritual. Entonces tenemos que orar. En cuarto lugar, después de mi repaso, para que por lo menos tengan una idea dónde estuvimos, en cuarto lugar hay otra lección muy importante que no debemos pasar por alto, que debemos mantener en nuestras mentes y corazones si queremos conocer la bendición de Dios en esta iglesia cuando nos reunimos como tal. Hay una relación directa entre la salud espiritual del alma y la adoración que Dios acepta y bendice. Repito, hay una relación directa entre la salud espiritual del alma y la adoración que Dios acepta y bendice. David dice, haz bien con tu benevolencia, según tu voluntad, acción, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, cuando esto ocurra, cuando Dios obre, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces tú aceptarás la adoración de tu pueblo. Entonces tú aceptarás los sacrificios que en nuestros días, según la primera epístola de Pedro capítulo 2, son los sacrificios espirituales que tenemos que traer a Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. En otras palabras, Señor, si tú bendices a tu pueblo con nuevas manifestaciones de tu poder salvador, restaurador y santificador, tu pueblo te ofrecerá de corazón la adoración que a ti te agrada, que tú aceptas y bendices. Esto nos enseña que Dios no hace una división entre el sacrificio y la persona que lo ofrece. Él espera que aquel que trae un sacrificio a Dios como parte de su adoración lo haga con un corazón preparado para adorarle. lo presente con un corazón que realmente quiere rendir el honor que Dios merece. Ofrezca o presente sus sacrificios con un corazón que ofrece un sacrificio de justicia. Dios acepta este sacrificio. ¿Por qué? Porque no es meramente un acto externo, sino que es un sacrificio que viene acompañado con un espíritu contrito y humillado. Este espíritu es producto de una fe verdadera en Dios, en su palabra y en la misericordia de Dios. El sacrificio y el holocausto se debe ofrecer con un sentimiento sincero, con un verdadero espíritu contrito que reconoce su culpa. Dios no acepta el sacrificio de un corazón orgulloso, que no reconoce su pobreza espiritual, que no reconoce su pecado, su indignidad, su flaqueza. Si el sacrificio o adoración a Dios no fluye de un corazón regenerado, contrito, humilde, creyente, purificado por la sangre de Cristo, Dios no lo aceptará. Dios no aceptará tal sacrificio, tal adoración. Esto nos enseña, querido hermano, miembro de esta iglesia, amigo que dices tener temor de Dios, que Dios no acepta cualquier clase de adoración. No se trata de lo que tú quieres traer, se trata de lo que Dios quiere que tú traigas. Y sobre todo tienes que traer algo indispensable, un corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Por lo que somos. ¿Por qué? Porque lo que seguimos siendo. Tú y yo, aunque hemos sido salvados del dominio del pecado, todavía tenemos un remanente de pecado en nuestros corazones. Un remanente de pecado. De allí puede salir cualquier cosa atroz, cualquier cosa horrible. Dios no acepta cualquier clase de adoración. Ustedes ven, hermanos, por esta razón no podemos venir aquí corriendo delante de Dios a última hora, caminando hacia este lugar muy campechanamente. ¿Cómo puedes examinar tu vida, tu corazón, tus actos, si no hay tiempo para meditar? Dios no acepta cualquier clase de adoración. Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Y miren cómo Caín trabajó para traer tal ofrenda. Pero Dios no aceptó la ofrenda de aquel hombre, porque él no la ofreció con un corazón creyente, contrito y humillado y agradecido. En cambio, Dios aceptó la ofrenda de Abel, porque esta ofrenda era el fruto de una verdadera fe en Dios. Y esa fe siempre reconoce la condición del corazón, siempre reconoce lo que somos y lo que Dios dice que somos. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. David sabía que la ofrenda o el sacrificio que se presenta a Dios debe ofrecerse con un espíritu contrito y humillado y reverente. Por tanto, él declara, porque no te deleitas en sacrificio, Si eso es todo lo que hay que ofrecer, pues lo traigo, pero tú no estás contento solamente con que te traiga el sacrificio literal, el holocausto que tú mandas en tu ley, pero eso no es suficiente. Tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto, es decir, no te agrada la ofrenda, sino viene acompañada ¿de qué? De un espíritu contrito y humillado. Si la ofrenda no viene acompañada con un corazón quebrantado, afligido por el pecado, purificado por la sangre de Cristo, representada en el holocausto, Dios no acepta la adoración. No la aceptará. Dios no acepta nuestra adoración si no viene acompañada con un corazón que sinceramente le adora. Este sacrificio espiritual, Dios no lo despreciará. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh, Dios, no despreciarás. ¿Ustedes ven lo ridículo que es? ¿Es esta clase de pensar que tanto hablar de pecado y de pecado y de pecado? Sí, debemos ser cuidadosos porque debemos tener un equilibrio. El pecado, la gracia. La gracia, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el cristiano del pecado tiene que llegar ¿a dónde? A la gracia. Y la convicción del espíritu de pecado siempre lleva a la gracia. Pero hermanos, no debemos olvidarnos nunca de lo que somos, de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Si somos sinceros, nuestras mejores obras de justicia son como trapos menstruosos delante de Dios. Nuestras mejores obras de justicia. No, no que Dios no vea cosas buenas en nuestro acto de justicia. Él las ve, Él las reconoce. Pero eso no le quita la realidad de su imperfección y nuestra debilidad. Y nuestra condición, de ahí que siempre tenemos que acercarnos a Dios con los sacrificios que son aceptables a Él. Primera de Pedro, capítulo 2, por medio del Señor Jesucristo. A la luz de esta verdad, David dijo a Dios, haz bien a Sión. En otras palabras, Señor, la obra restauradora y la renovación espiritual que tú hiciste en mi corazón, esa obra de la cual él habla en el Salmo 51, esa obra renovadora y restauradora que tú hiciste en mí, en mi corazón, para que yo pueda adorarte de una manera aceptable. Yo, ¿qué pecado de la manera en que he pecado? Porque donde abundó el pecado, en Cristo sobreabundó la gracia. Oh, esa obra que tú has hecho en mi corazón, para que mi sacrificio hoy a ti sea aceptable, para que tú puedas, para que tú me escuches, hazla también en Sión, tu pueblo. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Observen el versículo. Yo no estoy inventando esto, miren la Biblia para que ustedes se den cuenta. Él ora para que Dios haga bien a su pueblo. Él obra para que los muros sean edificados. No solamente en un sentido literal, sino también espiritual. Esto que yo he hecho ha hecho mucho daño, ha animado a otros a no tomar en serio la palabra de Dios. Y así como yo he tenido que confesar mi pecado, y esto es fruto de la obra del Espíritu de Dios en mí, así como Dios ha obrado en mi corazón de tal manera que he dejado de ser ese hombre que se había apartado de Dios, que se había endurecido en su pecado. Ahora puedo venir al Señor con mi adoración. Oh Dios, haz eso también en el corazón de tu pueblo, en los corazones de aquellos que forman tu pueblo. Edifica Jerusalén. Entonces, la adoración que el pueblo, que todos juntos te traigamos, será aceptable, será agradable. Tú la vas a bendecir y te acercarás poderosamente a tu pueblo para bendecirlo, para usarlo y lograr tus propósitos redentores en Cristo. Es nuestro deber como iglesia adorar a Dios. Cristo nos salvó no sólo para librarnos de las consecuencias del pecado, sino también para que individualmente y juntos como iglesia adoremos a Dios. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Observen lo que dice allí. Vamos a leerlo. Pedro le habla a creyentes y les dice, les recuerda, y viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si nuestra adoración como iglesia ha de subir al cielo como un aroma agradable al Señor, tenemos que asegurarnos que juntos presentamos la adoración que Dios requiere de nosotros. Hemos sido constituidos una casa espiritual. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales por medio de el Señor Jesucristo. En su palabra, Dios nos manda traerle una adoración que surge de corazones contritos, humillados, reverentes, que con sinceridad y gratitud ofrecen a Dios los sacrificios espirituales que Él demanda de nosotros en su palabra. Esto requiere que demos fin a cualquier controversia que tenemos con Dios, como David lo hizo. Eso es lo que vemos en el Salmo 51. Si nosotros vamos a adorar a Dios de tal manera que Dios acepte esta adoración. Sí, porque simplemente porque nosotros nos reunimos aquí y cantamos himnos. ¿Usted se cree que eso es simplemente todo lo que hay que hacer para que Dios acepte la adoración? Eso lo pueden hacer los incrédulos. De hecho, lo hacen los incrédulos. Es increíble cuando usted oye a los incrédulos, a los mormones, cantando el Mesías. ¿Y cómo lo cantan? Podemos reunirnos y cantar y hablar de Dios, pedir que Dios sea glorificado como muchos hoy con su musiquita. Eso no significa que Dios va a aceptar tal adoración, porque Él demanda que esa adoración se presente a Él con un espíritu contrito y humillado. Que la adoración, aun en medio de gozo, tenga en cuenta esta realidad. Si tú y yo y todos nosotros, miembros de esta iglesia, queremos que Dios acepte la adoración que aquí le traemos, esto requiere que confesemos nuestros pecados. Esto requiere de nosotros un corazón contrito y humillado. ¿Quién de ustedes puede levantarse aquí y decir, yo no he pecado esta semana. Yo no he pecado en lo absoluto antes de llegar a sentarme aquí. Piensa bien. Ninguno de nosotros. Nosotros no hemos orado como debíamos de orar. No hemos pensado en Dios como debíamos de pensar. Y por ahí se puede decir muchas otras cosas. Entonces, vamos a adorar a Dios. Vamos a hacerlo con gozo, con alegría. Él demanda tal cosa. Hay razón y fundamento para tal cosa. Pero esto no quita la realidad de que delante de Él tenemos que acercarnos con un espíritu humilde, reconociendo no solamente que somos criaturas, sino que somos criaturas pecaminosas, que no hemos servido a Dios como debíamos, que no hemos procurado promover como debíamos su reino. Nos hemos centrado en nosotros. ¿Cuántos pecados tenemos? Aún tenemos pecados desconocidos. Pero mientras más canas tengo, más veo cuán egoísta es mi corazón. ¡Qué vergüenza! Entiendo cada día más lo que me dijo mi mentor, Piñero. Un hombre no comienza a conocerse sino hasta los 50 años. Él no estaba hablando en términos absolutos, pero usted entiende. Y si no entiende hoy, espere que llegue a los 50. Y siga usted estudiando la palabra de Dios. De ahí, cuanto más, para nosotros que tenemos más luz por la experiencia y el conocimiento acumulado de los años, cuanto más para acercarnos a Dios con un espíritu contrito y humillado, que se ampara en la misericordia de Dios, como se revela en la persona y obra expiatoria de Cristo. Esto significa que diremos como David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado. Esta petición debe estar acompañada con un espíritu que cree en la promesa divina. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos, aleluya, de toda maldad. Cuando la iglesia se acerca a Dios de esta manera, Dios manifestará poderosamente su presencia en la iglesia. Esto no significa que Él enviará fuego del cielo, sino que derramará su poder santificador y capacitador sobre nosotros para que le sirvamos como Él manda, con gozo y alegría, y podamos gozar de sus ricas bendiciones. ¿Cómo se manifestará la presencia poderosa de Dios entre nosotros si nos acercamos como Él demanda? Esta se manifestará mediante un espíritu de profunda convicción. Primero a los Corintios, capítulo 14, versículo 24 y 25. Pero si todos profetizan y entran un crédulo uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a quien, a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Eso es lo más importante, hermanos. No es si tenemos o no tenemos músicos, pero si tenemos a Dios y la manifestación de su poder, eso es lo que necesitamos. Ahora ustedes pongan de cualquier otra cosa y no tenemos lo más importante, entonces parecerá que tenemos. Parecerá que estamos en el asunto. Parecerá como que Dios nos está bendiciendo. Pero nuestros corazones estarán vacíos. No conoceremos realmente lo que es comunión con Dios. No estaremos preparados para afrontar la realidad de la vida. La hermana Estela me llama, el pastor Bater se cayó y se rompió dos tendones. El hermano tal tuvo que recibir diálisis, la hermana tal también, el otro hermano en el hospital. Los diferentes problemas que se presentan. Dios no se acercará a nosotros para darnos la capacidad para tratar o afrontar, mejor dicho, esas cosas. Si nosotros no nos acercamos a Él como Él demanda en su palabra, estaremos contentos, algunos bailando al son de la música, pero no tenemos lo que necesitamos. ¿Cuántos músicos, aun cuántos ministros, ministerios? Y han caído. Un hombre de Dios no cae de un día para otro. Su falta de comunión con Dios, su falta de tratar con su pecado, de tomarlo en serio, gradualmente va quitando las fuerzas espirituales. Y cuando viene la tentación de una Dalila, Él dirá, o vengan los enemigos de Dios a atacarles, aquí estoy, como antes venceré. Le sacaron los ojos. Fue avergonzado. Y el pueblo de Dios. No hay poder en el púlpito hoy. Porque la adoración muchas veces no va acompañada de aquello que Dios exige, que Él ve, aunque otros no lo vean. Los hombres se fían en la apariencia, y usted puede ver una persona con mucho gozo, levantando las manos, moviéndose, porque está de moda este asunto, de usted sabe. Y no estoy cuestionando la integridad de aquellos que lo hacen y su sinceridad, pero eso está de moda. Muchas de estas cosas pueden verse, pero ¿dónde están las fuerzas espirituales? Oh, hermano, si nosotros queremos ver que personas vengan aquí y digan, mira, esa iglesia no tiene esto, no tiene aquello, pero una cosa es, Dios está en medio de ellos. ¡No lo dudes! Y no es porque el predicador grita, es porque Dios está manifestando allí. Él está transformando la vida de las personas. Hay sabiduría, hay poder, hay amor, hay generosidad, hay una entrega, hay un servicio a Cristo. Lo principal no soy yo, ni el otro, sino Dios, Cristo, el avance del Evangelio. ¿Cómo se manifestará la presencia poderosa de Dios entre nosotros? Mediante un espíritu de profunda convicción. La gente saldrá de aquí convencida. Tal vez no convertida,
pero convencida.
Yo no voy para allí, porque, o yo no voy a ese lugar, porque mira, allí te dicen las cosas como son, y cuando llegan, eso va más allá del que predica, es Dios que encuentra al hombre y le dice, tú eres ese hombre. No solo se manifestará la presencia poderosa de Dios entre nosotros cuando nos ocupemos seriamente de adorarle a Dios con la clase de espíritu que Él demanda, sino que también se verá mediante un espíritu de poder para proclamar la verdad. Hechos 4:23 dice, cuando se quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Al oír ellos estos, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 29, y ahora Señor, considera sus amenazas, permite que tus siervos hablen tu palabra con denuedo, con toda confianza. Versículo 31, ellos se acercaron a Dios de la manera en que tenían que acercarse. ¿Y qué pasó? Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¡Oh, que aquí pasará algo! ¡Y temblará este edificio! Que fuéramos llenos del Espíritu Santo. Ah, usted se convirtió en un pentecostal. No, 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 eso está ahí en la Biblia, ¿verdad que lo dice? Llenos del Espíritu Santo. Y hablaban la palabra, no con timidez, sino con valor. Es la palabra de Dios la que restaura, salva, convierte al alma, santifica el corazón y la vida. Guarda y preserva para llevarnos al cielo. ¿Cómo se manifestará el poder de Dios entre nosotros si le adoramos como Él manda en su palabra? Su poder se manifestará mediante un espíritu de gran gozo en la congregación. La contemplación del ser divino, de la bondad de Dios, de la gracia, del amor, de la generosidad, producirá en nosotros gran gozo. Qué gozo a mí me da cuando estoy afrontando asuntos difíciles. Y uno dice, bueno, ¿y ahora? Uf, esto está duro. Wow, Señor, ayúdame. Ayúdame que el indio borincano no se levante aquí. Ayúdame a hablar, Señor, con sabiduría, como debo. Solamente tú, oh Dios, eres el que cambia el corazón. Oye, hermano, y después ver cómo Dios obra en esa alma. Se le aclaran las cosas, las puede ver. ¿Ah? Qué bendición cuando la gente en la iglesia recibe la palabra, no porque... Desde la perspectiva, este tiene un problema personal conmigo y está usando el púlpito para acabar conmigo. Qué gozo y alegría cuando escucho a los hermanos decir, esa palabra llegó, fue para mí, Dios me habló. Hay que tratar con esto, aquello y lo otro. Oh, qué bueno es nuestro Dios, qué alegría y qué gozo nos da a nosotros. Veremos también su presencia poderosa entre nosotros al ver un espíritu contrito y humillado. La manifestación de su poder se ve cuando aumenta nuestra fe, nuestro discernimiento, cuando nos da sabiduría para tomar buenas decisiones, para tratar correcta y piadosamente las situaciones complejas, las dificultades, los problemas. La manifestación del poder de Dios se ve cuando Dios da dones a su iglesia. cuando Él da una buena cosecha de almas para Cristo, cuando vemos crecimiento y madurez espiritual entre los miembros de la iglesia. El apego no es a las cosas de este mundo, sino buscar aquello que promueve el reino de Dios. ¡Qué alegría cuando vemos esto! Aún más, vemos la manifestación del poder de Dios como respuesta a la adoración que debemos traerle. Cuando vemos que hay una mayor capacidad para percibir la presencia de Cristo hablándonos. Lucas 24, 27 dice, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? El punto es que si nosotros como iglesia no nos acercamos a Dios con un corazón contrito y humillado, limpio por la sangre de Cristo, renovado por las influencias del Espíritu y de la Palabra, Él no aceptará nuestra adoración y aún más, no se acercará a nosotros para manifestar poderosamente su presencia o para bendecirnos. Santiago capítulo 4, escúcheme hermanos, esto es importante. Allí el Señor dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero miren en qué forma. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Te pregunto, querido hermano, hermana, ¿cómo te acercaste a Dios hoy? ¿Cómo te acercaste a Él al venir aquí para adorarle con su pueblo? ¿Preparaste tu corazón para hacerlo? ¿Le adoras con sinceridad, integridad y con un espíritu contrito y humillado? ¿Hay alguna controversia entre tú y Dios porque no has confesado tu pecado? ¿Porque no te has apartado del mismo? ¿Ofreciste de corazón el sacrificio de un corazón contrito o arrepentido por los pecados cometidos durante esta semana? ¿En el día de hoy? ¿Has traído el sacrificio de alabanza por lo que Dios es, por sus obras y maravillas, por su obra salvadora? Cuando cantabas los versículos de hoy, engrandecido sea Dios, no solamente era la música, sino también aquellas cosas que el himno dice. Acerca de Dios y de lo que Dios hace. Hasta este día Él nos ayudó y siempre nos preservará. Él nos guardará. Estas cosas traerán alegría. ¿Has meditado en su grandeza, sus atributos y cómo se manifiestan? ¿O te concentraste en ti? Cuando Dios está en medio de su pueblo, aún en medio de nuestras enfermedades y todo lo demás, lo primero es Dios, su obra, el bienestar del pueblo de Dios, el avance de su reino. Vean al pastor Barker, allí en la situación en que está, el cáncer lo está consumiendo. Y aún así, en medio de esa situación, ese hombre continúa involucrado en la obra de Dios en Honduras y en otras partes. Ese es el fruto que hay cuando nos acercamos a Dios con un espíritu contrito y humillado, como una iglesia que entiende lo que Dios exige en la adoración, no son las panderetas, no son las guitarras, no es la música contemporánea o tradicional, es lo más importante, un espíritu contrito y humillado. Oh, amigo, ¿tienes en cuenta estas cosas? Ryle dice, la adoración religiosa que Dios desea es la adoración del corazón. Vemos que nuestro Señor dispone esto utilizando una cita de Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Padre, preocúpate. No mires como los hombres miran, recuérdate que Dios mira el corazón. El corazón es el elemento principal en la relación entre un marido y su mujer, entre un hombre y su amigo, entre un padre y su amigo. El corazón tiene que ser el punto principal en el que centremos toda relación entre Dios y nuestras almas. ¿Qué es lo primero que necesitamos para ser cristianos? Un corazón nuevo. ¿Cuál es el sacrificio que Dios nos pide que le ofrezcamos? Un corazón contrito y humillado. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? La circuncisión del corazón. ¿Qué es la obediencia auténtica? Obedecer de corazón. ¿Qué es la fe salvadora? Creer con el corazón. ¿Dónde debería morar Cristo? En nuestros corazones por medio de la fe. ¿Qué es lo que, antes que ninguna otra cosa, pide la sabiduría a todo el mundo? Dame, hijo, tu corazón. Dame, hijo, tu corazón. Terminemos la lectura de este pasaje con un examen sincero del estado de nuestros corazones. Grabemos en nuestras mentes que toda ceremonia de adoración a Dios, ya sea en público o en privado, será completamente en vano si nuestros corazones están lejos de Él. Arrodillarse, agachar la cabeza, decir amén bien alto, la lectura del capítulo diario, la participación regular en la cena del Señor son todas ellas cosas inútiles e inservibles mientras nuestros deseos sigan clavados al pecado, o al placer, o al dinero, o al mundo. Dios se va a manifestar poderosamente en esta iglesia, cuando la iglesia se acerque a Dios de esta manera. Pero si nosotros tenemos controversia con Dios, y si nosotros venimos aquí, y es a vernos unos a otros nada más en un ambiente social de café Bustelo o del que usted quiera. Y no, la realidad de prepararse, de traer el corazón a Dios y las ofrendas que Él pide. Dios se apartará de nosotros. No se fijen en los números. Dios no se fija en eso. Dios se fija en el corazón. Cuando la gente no presenta lo que tiene que presentar, entonces hay un vacío. Hay un vacío. ¿Y saben cómo tratan de llenarlo? Con eso mismo, la musiquita. Llegó en el momento indicado. Con la música, con el entretenimiento, con el espectáculo, con esto, con aquello y con lo otro. Y están alegres. Y hay juventud. Y hay mucha gente. Pero ¿está Dios realmente allí? Tienen de todo. Pero lo más importante, como no se ofrece a Dios lo que Él pide, entonces no está la gracia para resistir la mundanalidad el pecado, el placer. Tú, querido amigo, que eres incrédulo, esto de un espíritu contrito y humillado no es solamente para los creyentes, esto tiene que ver contigo, porque la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, las almas quebrantadas por su pecado. Avergonzadas por su pecado. Que conocen su pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, los de un espíritu contrito y humillado, porque de ellos es el reino de los cielos. Mi amigo hoy clama a Dios. Señor, ten misericordia. Y por medio de tu palabra, muéstrame mi condición. Que yo pueda ver las cosas como tú las ves. Que pueda reconocer el pecado en mi corazón pecaminoso y mi necesidad. Y a dónde me va a llevar todo esto si yo no me arrepiento, al infierno. ¿Y de qué me vale si yo puedo tener todo en esta vida? Y al final, por siempre, eternamente, esté en el infierno, apartado de ti. Oh, mi amigo, hoy es el día de clamar a Dios. Hoy es el día de arrepentirte de tus pecados. Hoy es el día de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Ve a Él, porque Él ha dicho, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que viene a mí con un espíritu contrito y humillado, el Señor no desprecia tal ofrenda, sino que la recibe. Oh, que el Señor traiga luz y bendición y edifique los muros de esta iglesia. Oremos. Oh, Padre, alabamos tu glorioso nombre. Gracias por decirnos aquello que muchas veces olvidamos. Oh, te pedimos que tengas misericordia, que no haya controversia en ningún aspecto de nuestra vida entre tú y nosotros. Perdónanos cuando hemos resistido tu palabra. Cambia tu pueblo, ayúdanos para que vengamos aquí a presentar las ofrendas que tú pides de nosotros. Y tú te manifiestes con poder, gracia y bendición. Pero para esto te pedimos que la obra que hiciste en David continúe haciéndola en nosotros. Te pedimos esto en Cristo. Amén.